Muy bien, pues gracias a Dios por esta mañana. Estamos hoy por iniciar, digamos, el segundo estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a estudiar los versículos 6 al 13. Y no sé a ustedes, pero para mí el Evangelio de Juan ha sido, desde que me convertí, desde que Dios llegó a mi vida, se cruzó en mi vida y me convirtió, un evangelio muy especial, muy especial. Normalmente es lo que yo recomiendo que lea toda persona que empieza a creer en Jesucristo como Señor y Salvador, e incluso alguna persona que todavía no cree. Muchas veces es el evangelio que recomendamos que lean. Y el pastor John Piper, hablando acerca de este evangelio, nos dice algunas cosas que creo que es valioso reflexionar hoy con ustedes antes de comenzar. Imaginen ustedes al apóstol Juan hacia el final de su vida. Se cree que él tenía ya cerca de 90 años, cuando él escribe este evangelio. Seguramente él se había convertido desde bastante joven, 20 y tantos años, cuando Jesús lo llama a él y a su hermano Santiago a dejar las redes y a seguirlo a él. Ahora Juan está escribiendo este maravilloso evangelio, estas buenas nuevas para todos los lectores, ¿verdad? Para los de aquella época y para nosotros. Y hay algo que Juan no quiere que tú y yo y cualquier otra persona que lee el Evangelio de Juan pase como él pasó. ¿Sí? Juan vivió con nuestro Señor Jesucristo algo así como 3 años. Y a Juan y a sus compañeros, el resto de los apóstoles, les costó muchísimo trabajo entender quién era este hombre. ¿Quién era este hombre que hablaba las cosas que hablaba, que hacía las cosas que hacía? Tú lo ves en los evangelios. Lo ves cuando ellos van cruzando el mar de Galilea y se levanta esta tormenta y Jesús está dormido por el cansancio. Y los discípulos están ya tan agobiados, tan preocupados, pensando que van a hundirse, que lo despiertan, y entonces Jesús calma la tempestad con su pura voz. Y la expresión que nos narran los evangelios de los apóstoles es: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Así que a Juan y a sus compañeros les tocó cerca de 3 años entender, que les cayera el 20, como decimos nosotros, ¿quién era este hombre? Y sabes una cosa, Juan, desde el principio de su evangelio, no quiere que tú o yo o cualquiera que estamos escuchando el evangelio, que estamos leyendo el evangelio, nos cueste tanto trabajo entender quién era este hombre. Desde el principio, él, fíjense en la fuerza y en el enfoque que Juan está tratando de darnos al escribir estos primeros versículos, los primeros 5 versículos de su evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está. Juan no quiere que batalles. Juan quiere que leas su evangelio sin misterio, por lo menos, como dice el pastor John Piper, en el sentido de quién es Jesús. ¿Sí? No tiene nada de malo escribir obras de misterio, pero Juan en este caso no lo está haciendo como un misterio. Desde el principio él quiere que tú y yo sepamos que de aquel de quien él está hablando y de aquel de quien tú puedes leer en el Evangelio de Juan es Dios. Dios hecho hombre. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Absolutamente nada de lo creado fue creado aparte de Él. Todo fue hecho por medio de Él. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que ahí está el sello. Desde el principio Juan quiere que sepas de quién estamos hablando. De quién estamos leyendo. De quién vamos a estudiar. Dice ahora los versículos 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículos 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino el fútbol, el hombre del dinero, el hombre del casino o del antro, el hombre o la mujer del trabajo, el hombre de la tecnología o de la velocidad, la mujer dominante, el hombre o la mujer de los corajes, de las quejas, de los postres o del buen sazón. O el hombre o la mujer enviado de Dios. Mira, lo digo en broma, pero en serio. Y no todas estas cosas son cosas malas. Pero simplemente mi pregunta es, ¿qué es lo que caracteriza tu vida? ¿Por qué actividad o pasión eres más conocido? ¿Qué es lo más importante para ti? Esa es la pregunta. Quiero decirte que Juan, el apóstol, desde el inicio de su evangelio, nos está diciendo que hay un proyecto más grande. Hay un proyecto más grande que nuestros proyectos. Muchas veces nuestros proyectos son egoístas y en el mejor de los casos muy limitados en su alcance. Pero este proyecto de Dios, este proyecto narrado en el Evangelio de Juan, es el proyecto de la gloria de Dios, de la gloria del Hijo de Dios, de la gloria de Jesucristo, de una gloria a la cual Dios nos invita a conocer esta gloria en Jesús, a recibir esta gloria, a enamorarnos de este hombre, Dios hecho hombre, a disfrutar de esta gloria para la eternidad. Ese es el proyecto, ese es exactamente el proyecto. Y este hombre, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, pero lo importante es que era un hombre enviado de Dios. Y este hombre, sabemos, es Juan el Bautista. Ya lo mencionaba el pastor Raúl la ocasión anterior. Juan el Evangelista no menciona su nombre en ninguna ocasión en el Evangelio de Juan. Así que prácticamente todas las referencias al nombre de Juan son a Juan el Bautista. Y unas pocas a Juan o Jonás, el padre de Simón Pedro. ¿Sí? Juan o Jonás era el mismo nombre. Básicamente todas las demás referencias son a Juan el Bautista. Este hombre, por supuesto, Juan el Bautista, fue enviado de Dios de una manera especial. Dios había profetizado a través de Isaías y de Malaquías que vendría como una voz en el desierto a preparar el camino del Señor, a decir, enderezad sus sendas, preparad el camino para el Señor. Sus padres eran ya ancianos, su madre era estéril, y de una manera sobrenatural Dios les envió un hijo. Y no voy a hablar mucho de él porque en los versículos que vienen, todo el capítulo 1 hace referencias nuevamente a Juan, así que voy a hablar brevemente, pero sabemos entonces que él era el hijo de Elizabeth, ella pariente de María, la madre de Jesús, así que Jesús y Juan el Bautista eran algo así como primos. Juan era unos 5 o 6 meses mayor que Jesús. Su vida fue breve. Los evangelios nos narran que él fue muerto, ejecutado por Herodes, antes que nuestro Señor Jesucristo. Así que debe haber vivido a lo más unos 31 años. Sin embargo, fue conocido como un profeta, como un precursor del Señor, como un enviado de Dios. Y Dios nos está queriendo decir algo, exactamente con esta frase. Versículo 7. Este vino por testimonio. Este hombre, Juan, el enviado de Dios, vino por testimonio. Juan decía por testimonio, para dar testimonio, para hablar de una verdad que le constaba. Eso es dar testimonio. Como decimos, ¿no? ¿Te consta? Y si tú lo viste, y si tú estás seguro, dices, me consta. Bueno, él estaba dando testimonio, estaba hablando de una verdad que él conocía, presentando hechos sobre esta verdad que bien conocía. Y nuevamente quiero que pienses en tu vida. ¿A qué has sido llamado? ¿Para qué vives? ¿Para qué has sido enviado? ¿Sabes una cosa? Este asunto de ser cristiano te toma la vida, toma tu vida, requiere tu vida, tu entrega a Dios, tu fidelidad, tu obediencia, una verdadera y continua comunión con Cristo para que des testimonio. De eso está hablando el Evangelio de Juan. Nosotros debemos dar testimonio de todas las formas que podamos, de todas las maneras que podamos. Sabes, en ocasiones yo he escuchado a alguien decir, es importante cuidar nuestro testimonio. Pero hay un problema con esa frase de la importancia de cuidar nuestro testimonio. La verdad es que yo no creo que el creyente deba enfocarse en cuidar su testimonio. Yo creo que el creyente debe enfocarse en cuidar su corazón, cuidar su vida, cuidar su comunión con Dios, con Jesucristo. Y si el creyente vive cuidando su corazón en una comunión íntima con Dios, su testimonio está siendo cuidado por Dios. Pero entiende lo siguiente, Dios nos está hablando aquí del propósito por el cual Juan fue enviado, por testimonio. Y ese testimonio que tú puedes dar con tu boca como creyente, diciéndole a la gente que Cristo es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, no solamente debes decirlo, sino tu vida debe hablar, es importante. Es importante que nuestro testimonio utilice todos los recursos que Dios nos ha dejado. Y cuando hablamos de Jesús, cuando queremos dar testimonio de Jesús con nuestras palabras, muchas veces la gente está viendo nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué está diciendo nuestra vida? Así que este Juan el Bautista vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dios ha determinado que su mensaje, sus buenas nuevas de salvación, sean dadas a conocer a todas las personas a través de testigos. Es lo que Juan nos está diciendo aquí. A través de testigos. Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y esto es impresionante. Jesús es la luz. Sin duda Él es la luz. Aquí en el Evangelio nos lo repite una y otra vez. Pero de alguna manera Dios determinó que su buena nueva, que el conocimiento de esta luz, no viniera como cuando relampaguea, ¿verdad? Cuando cae un rayo y hay oscuridad y cae un rayo y tú ves cómo se ilumina todo. Y Dios no determinó que el conocimiento de esta luz, de esta persona, Jesucristo, fuera de esa manera, sino a través de antorchas. La tuya, la mía, la de todos nosotros, las de todos los creyentes en el mundo. Pequeñas antorchas, incomparables con la magnitud de la luz de Jesucristo, pero antorchas que pueden alumbrar el camino a otros y señalarles a otros quién es la luz. ¿Quién es la luz? Dijo Juan más adelante en el 1:34, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que el testimonio de Juan fue muy concreto. Él habló de lo que vio y oyó. Y su testimonio era sobre una persona, el Hijo de Dios, llamado aquí la luz. Y si los demás van a creer, es por nuestro testimonio. Así lo determinó Dios. Esa es la magnitud del encargo. Claro que no estamos solos. Claro que no lo vamos a hacer solos. Pero es por el testimonio que los demás van a creer. ¿Cómo pues, dice Pablo, cómo pues invocarán a aquel que no, en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10, 14 al 15. Así que Él vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Versículo 8. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y de nuevo Juan, con esa sencillez con la que habla, que en la cual necesitamos ir poco a poco, despacio. A ver, Juan, ¿qué nos quieres decir? Juan el Bautista vino por testimonio para que creyesen en la luz, pero Juan aclara, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Curiosamente, más adelante, en el versículo, en el 5:33, ahí mismo del Evangelio de Juan, dice Jesús acerca de Juan el Bautista: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Y en el 35 dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. Juan era antorcha, pero no era la luz. Juan alumbraba, pero no era la luz, en el sentido de no era la fuente de luz, no tenía luz propia. Juan sabía que él no era la luz y jamás se le ocurrió dar a entender que él era la luz. Es impactante cuando tú lees el Evangelio de Juan, los siguientes versículos del capítulo 1, y ves la actitud de Juan apuntando hacia la luz. Dice que venían y le preguntaban que si él era el Mesías, y decía que él confesó, no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, que era antes que yo, del cual, dice Juan, yo no soy digno de desatar las correas del calzado. Esa es la luz. Esa es la luz de la vida. Y aquí hay una gran lección para nosotros. Porque nosotros no podemos pretender que somos la luz, ninguno de nosotros. Solamente podemos apuntar hacia la luz y decirle a los demás, ¿quién es la luz? ¿Cuál es la luz? Y podemos realmente ser una verdadera señal, una buena señal, clara señal en el camino para que los que pasan, los que van a nuestro alrededor, vean a quién estamos apuntando. A la luz, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que era en el principio con Dios y es Dios. Esa es la idea nuestra, esa es la idea de Dios para con nosotros. No solamente con tus palabras, decía yo, sino amando a Jesús, disfrutando de Él, reconociéndolo como lo más valioso que hay, tú puedes dar testimonio de Él y apuntar a la verdadera luz. Curiosamente también, Jesús nos llama, dice de los creyentes, que somos la luz del mundo. ¿Te acuerdas? Evangelio de Mateo, capítulo 5. Ustedes son la luz del mundo. Y dice también que una luz no se esconde, sino se pone en un lugar que alumbre. Exactamente esa es la idea. Y dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo Juan, un hombre enviado por Dios, dando testimonio de quién era la luz, en donde estaba la esperanza, en donde estaba la vida. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo dice Juan? Porque muchas veces se nos olvida. ¿Cuántas veces estoy yo concentrado no en la luz, sino en polo? En mis problemas, en mis necesidades, en lo que no tengo, lo que me falta, lo que me sobra, lo que esto, lo que aquello. ¿Cuántas veces estás concentrado en tu propia vida? Y no es que digas que eres la luz, simplemente por tu actitud, por mi actitud, estamos viviendo como si fuéramos la luz, como si fuéramos el centro de todo. Y no somos la luz. Fuimos enviados para dar testimonio de la luz. Voltearlo a ver a Él. Poner nuestra vista, nuestros ojos, dice Pablo, en Él, no en nosotros mismos. No dejes, hermanos en Cristo, no dejen que nada en tu propia vida te estorbe para apuntar hacia la luz a los demás. Porque nos pasa con frecuencia. Dejamos de apuntar, dejamos de decirle a la gente, dejamos de mostrar quién es la luz por estar concentrados en nuestras propias cosas. Dice el versículo 9 ahora, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre o que puede alumbrar a todo hombre, que fue dada para que todo hombre pueda ser alumbrado. Esa es la idea. Estoy seguro que Juan no está diciendo aquí que todo hombre recibe la luz verdadera y se salva. Eso no es lo que está diciendo aquí. Lo vamos a ver aquí enseguida en los siguientes versículos, como no todo mundo recibe la luz. Pero Él ha sido dado, Jesucristo, como la luz para alumbrar. Y todo hombre puede ser alumbrado. Dice J.C. Ryle, un pastor del siglo XIX, Cristo es para las almas de los hombres lo que el sol es para el mundo. Es el centro y la fuente de toda luz, vida y salud, de todo calor y crecimiento, de toda belleza y fertilidad espirituales. Como el sol brilla para el beneficio generalizado de toda la humanidad, para los altos, bajos, ricos y pobres, judíos y griegos. Como el sol es gratis para todos. Todos pueden mirar a Él y recibir salud de su luz. Si millones de personas estuvieran lo bastante locas como para vivir en cuevas bajo tierra o vendarse los ojos, sus tinieblas serían culpa suya y no culpa del sol. Así también, si millones de hombres y mujeres aman las tinieblas espirituales más que la luz, la culpa es de sus ciegos corazones y no de Cristo. Porque Él es la luz dada para alumbrar a todo hombre. Recuerden el versículo 4, Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Cuando la luz nos ilumina, nos alumbra, podemos ver las cosas. Las cosas se vuelven visibles para nosotros por medio de la luz. Cuando la luz de Jesús alumbra al alma humana, podemos ser conscientes de la realidad espiritual en la que vivimos. Sin Él, no hay posibilidad de conocer y entender lo espiritual. Él es la luz. Los seres humanos estamos ciegos a lo espiritual. De manera natural, tenemos una ceguera. Observen los siguientes versículos. En Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Eso es exactamente lo que está diciendo. Vean ahora en el capítulo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 24. Dijo Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que Jesús nos está aclarando cómo estamos delante de Dios. Dios ve a la humanidad muerta espiritualmente. De manera natural, toda la humanidad estamos muertos espiritualmente. Eso es lo que nos está diciendo. Pasar de muerte a vida. Esto solamente puede suceder creyendo en lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Las únicas formas, o la única forma de pasar de muerte a vida, es por fe. Que Él nos dé la vida que viene por creer en Él, en su Evangelio. Creer en Él es recibirlo, es tenerlo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está hablando de una comunión vital, de una unión vital entre la persona y Jesús, la luz de la vida. Una unión por fe, efectuada sobrenaturalmente. Dios lo hace cuando tú crees de corazón, porque de otra manera estás muerto espiritualmente. Yo estaba muerto espiritualmente hasta los 20 años de edad, hasta que Dios se cruzó en mi camino y me alumbró la luz de Jesús. Y tal vez tú me puedas decir: oye, estás loco. ¿Cómo puedes decir que algunos aquí están muertos? ¿Qué no me ves? Estoy respirando, veo, hablo, camino, voy, vengo, decido, hago cosas. La Biblia nos dice que la muerte espiritual es una ceguera espiritual. Es no ver espiritualmente. Es no darse cuenta de quién es Jesús. Dijo Jesús en el capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nos describe muertos. Una persona, como yo, hasta los 20 años. Yo no veía, no podía percibir que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, que en Él está la vida, que Él es fuente de agua viva, que Él es glorioso, que Él es infinitamente valioso, que Él es el Señor, que Él es todo y que sin Él no tengo la vida. Así que Dios, de una manera sobrenatural, tiene que actuar en nuestras vidas, abrir nuestros ojos para que podamos ver quién es Él y salir de las tinieblas a la luz y pasar de muerte a vida. Dijo Jesús en este versículo, Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Se lo dijo a las personas con las que hablaba. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que no te resistas. Ve a Jesús. Ve a Jesús. Tienes que ir a Él, en Él está la vida. Tenerlo a Él es tener la vida espiritual, abundante, eterna, de la que habla la Escritura. Y el Evangelio nos dice cómo vino esa luz a nosotros, cómo vino esa luz a este mundo, esa luz verdadera. Dice en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice ahora en el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¡Qué impresión! ¡Qué tremendo! En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Desde el principio, desde los primeros años de la creación, el ser humano se olvidó de él, de Dios, de Jesús, de la luz, de quien creó, de quien lo creó a él y todas las cosas. Nos olvidamos de él, pero él nunca se ha olvidado de nosotros, nunca se ha olvidado de su creación. El mundo por él fue hecho y el mundo siempre ha estado delante de él, ante su vista. Él lo sostiene, lo sustenta y ordena y controla todo lo que pasa en este mundo. En un sentido, Jesús siempre estuvo en el mundo, en un sentido. Pero Juan probablemente se refiere más concretamente a que aquel que había creado el mundo había caminado sobre el mundo. Había tomado una humanidad, había nacido en un pesebre y caminaba por el mundo, caminó por el mundo, la gente lo vio, platicó con él, dice Juan, vimos su gloria. Juan se describe a sí mismo como el discípulo amado, ¿no? Y hacia el final del Evangelio de Juan dice que el discípulo amado estaba recostado en el pecho de Jesús cuando estaban en esa última cena. Juan lo tocó. Dice en su primera carta, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, lo que escucharon nuestros oídos. Aquel Creador caminó por este mundo como un hombre. Era su mundo, es su mundo, y el mundo no le conoció. No le conoció. Jesús demostró ser Dios. Multiplicó los panes y los peces. Sanó enfermos, le dio la vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, resucitó gente que había muerto, caminó sobre las aguas, calmó la tempestad y luego resucitó él mismo para demostrar que él era Dios. Pero la gente no le conoció. Muchos querían sus milagros. Muchos querían aprovechar su poder, sin duda. Dice la Biblia que multitudes lo iban siguiendo. Pero a él, no era a él al que querían. Era solo el beneficio, ¿no? El mundo no le conoció. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La luz que da vida a todo hombre, el que era en el principio con Dios, el que es Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A qué te suena? Sin duda, nuevamente, el mundo era suyo. Es suyo y el mundo no le recibió. Más concretamente, Juan puede estar pensando en su pueblo. Su pueblo. Hace un rato cantábamos esta alabanza, somos el pueblo de Dios. Dios en el Antiguo Testamento continuamente habló del pueblo de Israel, de los hebreos, los judíos, como su pueblo. Su pueblo. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 9, de ellos era la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto y las promesas. Era el pueblo que decía esperar al Mesías. Él cumplió todo lo que estaba escrito en los profetas acerca de él. Vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Qué increíble, ¿no? ¿Por qué no le recibieron? Decíamos hace un momento, la gente, claro que se arremolinaba alrededor de él cuando sanaba enfermos. Oye, ¿qué no lo estaban recibiendo? Yo me acuerdo que hasta los 20 años, si tú me preguntabas, oye, ¿tú crees en Dios? Por supuesto. ¿Tú crees en Cristo? Por supuesto. ¿Tú crees que la Biblia es palabra de Dios? Por supuesto. Pero yo no le había recibido. Yo no le conocía. Él era una idea intelectual, una idea religiosa en mi mente. Yo no lo había recibido, no lo había conocido. Hay una diferencia entre creer de una manera intelectual que Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, Él vino al mundo, y otra, recibirlo, conocerlo. Dice entonces en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí en estos dos versículos, Dios a través de Juan el apóstol nos está describiendo las dos respuestas posibles ante Jesús: recibirlo o rechazarlo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia me encanta, de verdad te lo digo, me encanta, es impresionante. Tiene el poder para transformar vidas. Es poder de Dios para salvación. Y me encanta por eso, pero me encanta cómo Dios se tomó la molestia de inspirar a estos escritores como Juan para describirnos y explicarnos lo que es creer. La Biblia es muy clara en cuanto a lo que es creer. Nuevamente, no se trata de yo creo en Jesús como yo creo en Benito Juárez, ¿no? Que él existió, que fue un hombre real, que fue presidente de México, que promulgó las leyes de reforma. La Biblia nos deja muy claro que ese creer de la Biblia es recibir. Es recibir. Es algo personal, es algo que afecta a tu vida. No es algo solo intelectual, solo de la mente, es algo que afecta el corazón. Que si realmente crees que Él es el Hijo de Dios y que Él vino a este mundo y murió en la cruz y pagó por tus pecados, entonces tu vida no puede quedar igual. Yo no puedo vivir igual sabiendo que mis pecados clavaron a Cristo en la cruz. Sabiendo que Él, la luz del mundo, vino y se entregó por mí. Y fue crucificado en mi lugar. Si lo creo como la Biblia dice, lo recibo. Lo recibo. Quiero una comunión con Él. Quiero conocerlo a Él. Quiero estar con Él. Quiero ser un hombre de Dios. Quiero ser un instrumento de Dios. Quiero que esa luz realmente abra mis ojos, afecte mi vida, cambie el rumbo de mi vida y me lleve a la eternidad con Él. Recibirlo. Y recibirlo, fíjense bien, de nuevo, recibir a Jesús tiene que querer decir recibirlo como quien es Él. ¿Sí? Dice el pastor John Piper, no se trata de recibirlo como si fuera un plomero que metes ahí abajo del fregadero, ¿verdad? Que arregle las cosas y no quieres ni verlo hasta que termine, ¿no? No, recibir, es que mucha gente, de verdad, mucha gente, yo, bueno, lo he oído decir tantas veces, no, yo recibí a Jesús. Yo recibí a Jesús en tal fecha, yo recibí a Jesús aquí y allá, yo recibí a Jesús a través de una oración, yo recibí a Jesús. Eso no quiere decir nada, nada. ¿Cómo qué lo recibiste? ¿Cómo qué lo recibiste? ¿Como el Hijo de Dios? ¿Como el Señor de gloria? ¿Como el Señor de tu vida? ¿Como tu Salvador? ¿Como alguien supremamente valioso? Esa es la pregunta. ¿Lo recibiste? ¿En serio lo recibiste? ¿Como quién lo recibiste? Porque a Él no le corresponde otra cosa sino tu vida completa. Él es el soberano Señor, creador y dueño de tu vida. Si tú realmente lo recibes como Señor y Salvador, quien dio su vida en la cruz, murió en tu lugar, recibió el castigo de tus pecados, derramó su sangre para poderte salvar, para poder Dios perdonarte, satisfaciendo su justicia, darte a ti el perdón que necesitas. Eso es recibir a Jesús. Dios lo aclara en el siguiente versículo, versículo 13. Fíjense, ¿quiénes? A ver, voy a regresar al 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí hay una obra sobrenatural. Una persona que recibe a Jesús dice que no es engendrada por carne, por sangre. No se trata de la línea sanguínea de papá y mamá, ¿no? No es por herencia. No es tampoco por voluntad de carne, dice ahí. No es por voluntad humana, no es por una obra humana, no es por un acto humano, no es por un sistema humano, ni de ritos, ceremonias religiosas, ni nada de eso, sino engendrado por Dios. Dios hace la obra sobrenatural. En el momento en que la persona está escuchando el Evangelio, está escuchando que es pecador, que ha pecado, que su pecado lo ha separado de Dios, que su pecado lo hace merecedor de un juicio porque es culpable ante la justicia de Dios, y que en ese momento escucha que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, la luz de la vida que vino y se entregó por Él, por ti, por mí. En ese momento Dios, cuando lo estás creyendo de verdad, de corazón, con esa fe viva de la cual la Biblia habla, Dios está haciendo una obra sobrenatural en ti y te está engendrando espiritualmente. Te hace, dice, que somos, de nuevo, fíjense, versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Antes no éramos hijos, éramos criaturas, pero en el momento de creer en el Evangelio, Él te engendra de Él mismo. Espiritualmente, dice también Juan en su carta, pone su simiente, la simiente de Dios, te hace nacer espiritualmente como su hijo, dándote el derecho de ser su hijo. Es a lo que la Biblia se refiere cuando dice el nuevo nacimiento, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tú eras una persona, yo era una persona que decía creer en Dios, que vivía para mí mismo, que llevaba las riendas de mi vida en mis manos. Yo decía, yo decidía, yo controlaba, yo hacía. Pero viene la fe dada por Dios, cambia tu corazón, te hace ahora su hijo y ahora te empiezas a comportar como su hijo. Ahora quieres comportarte como su hijo, que tienes comunión con Dios, que tienes relación con Él. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Y Él engendra a estos hijos espirituales, no por voluntad humana, no por voluntad de carne, no por sangre, sino por Dios, por el poder de Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el objetivo de Juan para escribir lo que ha escrito. Eso es lo que Juan quería que escucháramos. Que Él, que era en el principio con Dios y era Dios, la luz vino al mundo. Los hombres lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, los hace sus hijos para vivir con Él por la eternidad, para abrir sus ojos y que vean su gloria. Y que puedan vivir en una eternidad con Él. queriendo vivir con Él, queriendo estar con Él, queriendo agradarle, queriendo disfrutar de esa gloria, siendo perdonados por Él, recibiendo nueva vida espiritual. Ese es el Evangelio. Hay dos posibilidades, recibirlo o rechazarlo. Recibirlo o rechazarlo. En un sentido sí es tu decisión. En un sentido sí es tu decisión. Si Él te está llamando hoy a la fe, a venir a Él, no lo rechaces. No lo rechaces. Recíbelo como Señor y Salvador. Recíbelo creyendo. Entrégale tu vida. Pídele que te salve. Pídele que ilumine espiritualmente tu alma para que puedas vivir para Él en la eternidad. Recibir su perdón. Recibirlo a Jesús. Tener comunión con Él. Así que simplemente podría resumir para terminar varias cosas. Pudiera haber más, pero conclusión, Jesucristo es Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas. Él es la luz de la vida eterna para la humanidad. La vida eterna se recibe por fe, creyendo en el nombre de Jesucristo, recibiéndolo a Él. Creer en el nombre de Jesús es creer en todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Esta luz verdadera llega a la humanidad a través del testimonio que dan aquellos que han creído. Y la pregunta es, ¿quieres ser realmente una mujer o un hombre enviado de Dios? Esa es la pregunta para mí. Lo puedes ser si entregas tu vida, si te enamoras de Él, si cultivas esa comunión preciosa con la persona más gloriosa que hay en el universo, Jesucristo. Y puedas tú ser, pueda yo ser un hombre enviado de Dios, que vive para Dios, que apunta a los demás hacia la luz, no hacia mí mismo, no poniendo los ojos en mí mismo, no concentrado en mí mismo, sino apuntando hacia la luz. Vamos a orar. Señor, gracias nuevamente. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por ser tan claro y a través del apóstol Juan, desde el inicio de su evangelio, decirnos y recordarnos que Jesucristo es Dios, que Él es la luz, que Él es la luz de la vida y que Él vino a este mundo, caminó en este mundo, vivió una vida perfecta y vino a dar su vida, a entregarse en la cruz por mí, para pagar mis pecados, para librarme de la condenación, para hacerme su hijo, para que yo pudiera recibir el perdón de pecados y disfrutar de Dios, de ti, Señor, de ti, Jesús, de una comunión íntima contigo, Señor, por la eternidad. Gracias, Señor Jesús. Toca nuestras vidas. Te pido, Dios, que hoy tú toques cada una de las vidas, de las almas, de los corazones de los que estamos aquí. Hazlo tú, Señor. Toca el corazón de aquellos que todavía no te conocen. Y ayúdales a ver la luz. Y a los que te conocemos, ayúdanos a ser hombres y mujeres de ti, para dar testimonio, para que todos crean por nuestro testimonio en la luz de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Que Dios los bendiga.